Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, gente. Martes 24 de agosto. Oye, qué pena, de verdad, qué pena escuchar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se va a quedar gente en el aeropuerto de Kabul, que es imposible evacuar a todos los colaboradores que están allí, colaboradores con las fuerzas españolas. ¡Qué impotencia! Bueno, luego escucharemos la historia de Nasir, uno de los intérpretes que han trabajado con los compatriotas, con nuestros compatriotas, y que ya está en territorio español. Por cierto, el salvoconducto que ha tenido que presentar a los talibanes para salir de Kabul lo puedes consultar en cope.es. La situación no es mejor en Haití, donde las bandas acuerdan una tregua para que se pueda repartir la ayuda humanitaria. Que fíjate, estamos hablando de más de 500.000 de personas que se han quedado sin nada. Dos países tan diferentes, separados por tantos kilómetros, pero que van de la mano en cuanto a la corrupción. En serio, algunos días cuesta encontrar alguna buena noticia para iniciar el programa. Y eso que no me he detenido en la subida de la luz. Por cierto, procura no poner la lavadora ni el aire acondicionado esta noche entre las 9 y las 10, porque te vas a quedar tiritando y no precisamente de frío. Ni tampoco vamos a hablar del presupuesto que tendremos que destinar a la cesta de la compra a partir de septiembre. En fin, que mientras el equipo de la tarde busca una noticia que nos dé cierto sosiego, arrancamos el programa. Te lo acabo de decir, agosto ya es el mes con el precio de la luz más caro de la historia. El elevado coste de la electricidad, sumado a la subida de los carburantes, repercute también en el precio de la cesta de la compra. Mira, te pongo varios ejemplos. El aceite, el aceite está en un 20% más caro. Las frutas frescas, casi un 5%. El agua, los refrescos, un 7,4%. Y en los hogares españoles, con todas estas subidas, sufriremos un sobrecoste de unos 500 euros a final de año. ¿Cómo se podría frenar todo esto? Pues lo debatimos en un rato en el programa. Desde hace tiempo se estaba comprobando que los pacientes con problemas respiratorios y estaban boca abajo se recuperaban mejor, la recuperación era mejor. Ahora una investigación internacional lo confirma. Después de estudiar a unos 1.000 pacientes con COVID en la UCI y no intubados, descubren que en posición de cúbito prono, es decir, boca abajo, mejora su oxigenación, por lo que el pronóstico es más favorable y reduce las complicaciones y la mortalidad. En esta investigación han participado 100 científicos españoles y con ellos hablaremos en el programa, en la tarde. Seguro que si te hablo de escritores, te viene alguno a la cabeza, pues, escritor favorito, el que para ti cada cosa que publica, bueno, pues ya la estás buscando como loco. Bueno, pues ya te digo que los autores de éxito defienden que además del duende, del don, hay una técnica que se puede aprender para ser un buen escritor. Vamos a conocer esos métodos que aseguran un buen texto. Y lo vamos a descubrir con un escritor, no te adelanto su nombre, pero sí te puedo decir que ha sido de los pocos que han estado en la lista de los bestsellers del New York Times. Y vamos con el tema que queremos compartir también contigo. Queremos ahí tu colaboración. Verás, hay un padre que le prepara una trampa a su hijo gracias a Alexa, tras descubrir que, pues, que se ha escapado de casa. Todos hemos sido jóvenes y hemos hecho alguna trastada. Una locura, alguna trastada, lo dejamos en trastada. Hoy en la tarde de COPE queremos saber cuál ha sido todo eso, tu mayor travesura. Tal vez no sé si te fuiste a una fiesta sin permiso, te marchaste de viaje sin autorización de tus padres, hiciste una pequeña reunión en casa cuando no estaban, en fin, ¿qué castigo es el que recibiste? A lo mejor eres padre y te toca a ti ahora la tarea más difícil de eso, de aplicar un castigo a los chicos, a los niños. Oye, ¿cómo castigáis ahora mismo a tus hijos? No sé, sin móvil, sin salir de casa, haciendo las labores del hogar. En fin, ¿algún castigo original? Eso es lo que estamos preguntando en nuestras redes sociales. Ahí está Aitana Naranjo. Hola, Aitana, buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma.
Recogiéndolo todo.
Todo todito y todo tipo de travesuras y castigos. De hecho, es que estoy descubriendo que nuestros oyentes han sido muy traviesos.
A mi madre le puse un ratón en una alfombrilla porque le da muchísimo miedo. Cuando abrió la cortina, se cagó por la pata. Antes luego me echó un castigo de una semana. Soy Juan Ángel de Membrilla. Madre mía, qué castigo me pego.
No lo ha olvidado, no lo ha olvidado. Ahí están esos castigos. Venga, los recibimos en, ya sabes, en Facebook o en el 607-150602. Ahora es el tiempo de los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y habría mucho que hablar de castigos con los niños de Santi Duque. Hola, Santi, buenas tardes. Paloma.
Son bastante buenos. Les soborno con la tele porque...
¡Mira!
Sí, la ven a veces un poquito, ¿sí? No mucho, pero quitarle los dibujos es matarlos, ¿no? Entonces eso es una buena amenaza.
Y ahí dosifica.
Sí,
bueno, luego, eso está bien.
Yo de nano recuerdo una vez que corté el cable de la ducha. Le pegué, sí, con las tijeras de cortar las uñas, le pegué 5 o 6 tajos. Uh-huh. Me fui, pues no sabía cómo funcionaba la historia. Luego, cuando mi madre encendió la ducha, se lió. Y me quitó las 1000 pesetas que tenía en mi hucha del cerdito.
¡Ay!
Para pagar el...
¡Ay, qué pena!
Y aprendí la lección.
Y aprendiste, sí, señor. Sí, sí. Las tijeras y la ducha, no. Mala combinación.
No, buena combinación. Bueno, ¿sabes quién está rompiendo el cerdito de la hucha? Parece que el Real Madrid, Paloma, está rompiendo el cerdito de la hucha para tratar de hacer una oferta que convenza al jeque bien Altani para llevarse a Mbappé, porque se reabre el caso Mbappé. Ayer lo anunciaba RMC, ahora enseguida lo contamos. Hay renovaciones en el Real Madrid. El Atlético parece que ya tiene al delantero que buscaba. Sigue la negociación en el Barça. El Sevilla es el nuevo líder, la vuelta a los Paralímpicos y un montón de cosas más. La noticia saltaba ayer por la tarde, Carlos, se reabre el caso Mbappé.
En torno a las 7:30, RMC desvelaba la negativa una vez más de Mbappé a renovar con el Paris Saint-Germain. La última oferta, ojo, supondría 5 años de contrato más uno opcional. Eso sí, dejando al francés en el tercer nivel salarial, evidentemente tras Neymar y tras Messi. Algo que evidentemente ha disgustado y mucho a Mbappé y que podría provocar que el Paris Saint-Germain pudiera abrirse a una posible venta. Aunque desde Francia, eso sí, insisten en que no hay negociación abierta. Faltan 8 días para el cierre del mercado y se apuntan que cualquier cosa puede pasar en estas últimas horas de mercado.
Miramos al otro lado de la calle. ¿Qué dice el Real Madrid? ¿Mueve ficha el equipo blanco, Arantxa Rodríguez?
Pues en realidad, Santi, no cambia nada. El Real Madrid tiene muy clara su hoja de ruta y las noticias que llegan desde París no alteran sus planes. Si no hay señales evidentes de que el Paris Saint-Germain estaría dispuesto a vender a Kylian Mbappé, el Real Madrid no va a realizar ninguna oferta. Si, por el contrario, se confirma la noticia de RMC, el Real Madrid será el primer equipo en lanzar una ofensiva para fichar al delantero parisino.
Vamos hasta el corazón de Francia, vamos hasta las calles de París. ¿Qué se dice en París sobre todo este tema? Corresponsal de COPE en Francia, Asunción Serena.
El diario Le Parisien afirma que no existe ninguna negociación entre el club de Florentino Pérez y el de Nasser Al-Khelaifi sobre un posible aterrizaje de Kylian Mbappé en el Real Madrid, y añade que conforme pasan los días cada vez es más probable que se mantenga en el equipo parisino porque no podrían sustituirlo en tan poco tiempo, de hecho no están buscando un delantero. Por otro lado, el periodista deportivo de Prime Video, Saber de Farge, va en la misma dirección y asegura que Mbappé se queda en el PSG esta temporada. Queda saber ahora si el año que viene, libre de sus compromisos, el jugador parisino opta por marcharse a Madrid.
Y cuidado, porque en estos rompecabezas suele ser una pieza la que activa todo el proceso. Y esa pieza clave puede ser Álvaro Fonriquetti, Cristiano Ronaldo.
A una semana de que se cierre el mercado de fichajes, la Juventus sigue sin recibir ni una sola oferta por Cristiano Ronaldo, que empieza a asimilar que vivirá su cuarta y última temporada en bianconero. Es cierto que el Manchester City de Guardiola le tiene sobre la mesa en caso de no cerrar la incorporación de Harry Kane y que Jorge Méndez sigue trabajando intensamente para buscarle una posible salida, pero a día de hoy lo más probable es que Cristiano siga un año más en Italia.
Y además en el Real Madrid hoy es noticia Valverde, Arantxa Rodríguez.
Sí, hoy le ha tocado el turno al uruguayo, que ha ampliado y mejorado su contrato con el Real Madrid hasta 2027. Fede Valverde, que acababa su inicial contrato en el 2025, mejora notablemente su ficha. Recordemos que lo que va de verano, Santi, el Real Madrid ha renovado a Luka Modric, a Dani Carvajal, a Lucas Vázquez, a Nacho, a Courtois y a Karim Benzema. Valverde, de esta forma, es el 7º futbolista de la primera plantilla que ha prorrogado su contrato.
Y en el Atlético de Madrid lo que parece muy cerca, Antonio Ruiz, es el fichaje de Mateus Cunha.
El Atlético de Madrid está intentando rematar el fichaje de Mateus Cunha, delantero brasileño del Hertha de Berlín. Con el jugador ya lo tendría todo acordado, firmaría 5 años y solo faltaría cerrar algunos detalles de variables con el club alemán. Pero ayer ya informamos que el Atlético pagaría 30 millones de euros por este futbolista. Ahora, como ocupa plaza de extracomunitario, el Atlético tiene que sacar a Neuwen Pérez, el central, cuyo destino parece estar en Italia, y buscar también equipo para el colombiano Arias, que no tiene ficha, que no está inscrito en la liga.
Y en el Barcelona se sigue hablando de esa rebaja salarial. Hay 2 jugadores que están en proceso de negociación, Víctor Navarro.
Sergio Busquets y Sergi Roberto. Durante 1 hora se han visto las caras Mateo Alemán y el representante de ellos. La cadena COPE ha podido acceder a los detalles de ese encuentro. El club le ha pedido a Busquets algo similar a lo que aceptó Jordi Alba, una rebaja de sueldo cercana al 25%, además de diferir otra parte en los 2 próximos años que tiene de contrato. En el caso de Roberto es más complicado. En 10 meses será agente libre y el Barça le da 2 años de contrato más, cobrando prácticamente prácticamente la mitad. Su representante presentará una contraoferta.
Y sigue el Barcelona, John Maggiori, trabajando también en la salida, sobre todo en la de Umtiti.
Sí, parece que una vez más se va a repetir la historia. En el Barça ya asumen que Umtiti tampoco saldrá este verano. Las propuestas que han llegado no han seducido al jugador, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista deportivo. Umtiti se siente bien físicamente, dice que ha trabajado duro para estar a disposición, que puede aportar y que quiere quedarse. Sí, parece más encarrilada la salida de Pjanic. El Barça sigue trabajando la vía italiana y cuatro equipos interesados, la Juve, la Fiorentina, la Roma y el Nápoles.
Y llega Gemma Santos para contarte qué tienes que hacer si quieres ver toda la Liga, Gema.
¿Hacerte de Movistar? Sí, con ellos vas a ver todo el fútbol y más ahora con su nueva fusión Selección Plus Fútbol. Todo el fútbol para que disfrutes de la Liga, la Champions, la programación más exclusiva. Con Movistar sabes que tienes también siempre la mejor fibra, 5G, datos infinitos. Y ahora apúntatelo todo a mitad de precio durante 3 meses. Y también un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera. Con Movistar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo, una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien, normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ayer se cerraba la segunda jornada del campeonato y tenemos nuevo líder de la Liga. In extremis, ganó el Sevilla en Getafe, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla está demostrando en este inicio de Liga que está dispuesto a dar mucha guerra, tal como ocurrió la temporada pasada. No fue un buen encuentro, pero la capacidad y fortaleza defensiva de los sevillistas y sobre todo el fondo de armario que tiene este año le va a permitir al Sevilla y le permitió ayer pelear por la victoria hasta el último minuto. En el instante final, una buena contra lanzada por Lamela, Rafa Mir y En-Nesyri le sirvieron al Sevilla para ganar. El Sevilla quiere aspirar a todo, es líder, pero Lopetegui no va a salir de su guión.
Nos equivocaríamos muchísimo si hiciéramos caso a esos comentarios que, de verdad, con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, no vienen a cuento. Estamos en la jornada 2.
No entra Lopetegui de momento al juego del Sevilla candidato a la Liga. En el Barça, la última hora es una muy buena noticia porque es el regreso a Andrea de Ferrater de Ansu Fati.
Sí, la gran novedad del entrenamiento de hoy en el Barcelona es que Ansu Fati ha realizado una parte del trabajo con sus compañeros. Parece que el delantero empieza a entrar ya en la recta final de su proceso de recuperación después de 10 meses apartado de los terrenos de juegos por una lesión que sufrió en el menisco interno de la rodilla el pasado 7 de noviembre y ha pasado 3 veces por el quirófano. El club no quiere precipitarse para su regreso y de momento seguir alternando entrenamientos individuales con sesiones con el grupo para empezar a coger ritmo después de tanto tiempo inactivo.
¿Y en el Real Madrid por dónde pasa la última hora deportiva preparando ese partido ante el Betis, Arancha?
El Real Madrid vuelve a las 5 de la tarde después de un día y medio de descanso. Carlo Ancelotti va a empezar a preparar el encuentro del sábado contra el Betis, pendiente sobre todo de si puede recuperar a jugadores como Luka Modric, Marcelo y Amendy, que apuran la recuperación de sus lesiones. El que se va a perder seguro el partido es Toni Kroos, que se espera que esté de vuelta para el partido contra el Celta después del parón de selecciones.
Conocemos también al margen del mercado la última hora deportiva del Atlético de Madrid, Javi Gómez.
Día libre hoy para los del Cholo, tan solo los lesionados han aprovechado para ejercitarse con 2 buenas noticias, Herrera que parece esquiva una posible pubalgia y ya se entrena a buen ritmo y Joao Félix que no jugará este domingo ante el Villarreal, pero Santi tiene marcado en el calendario al Español en la vuelta del parón para debutar.
En el Sevilla ya jugó ayer y fue protagonista. Hoy ha sido presentado uno de sus últimos fichajes, Víctor, Rafa Mir.
Sí, esta mañana ha presentado el Sevilla a Rafa Mir, que como comentas ayer debutó con el Sevilla en la segunda mitad lanzando un balón al palo que Lamela aprovechó para marcar el gol de la victoria. Mir ha firmado por 6 temporadas. El Sevilla ha apostado por él. El Atlético de Madrid también tanteó su fichaje, pero el jugador no ha querido remover este asunto. Su cabeza está solo en el Sevilla.
Bueno, pues vengo con toda la ilusión, con todas las ganas del mundo. Estoy muy feliz de estar aquí en un club como el Sevilla. Quiero agradecer al club la confianza que ha depositado en mí. Y bueno, trabajaré, daré el máximo para poner este club en el sitio que merece.
El Sevilla tiene a Rafa Mir y el Betis sigue trabajando y saque escalera en la llegada de William José.
El fichaje de William José por el Betis está cada vez más cerca. Solo faltan los famosos flecos, pero si nada se tuerce, se hará oficial en las próximas horas. Una cesión con una opción de compra de unos 8 millones de euros. Cuando se confirme la incorporación, Loren Morón saldrá cedido al Español.
Y en la Real Sociedad, con la salida de William José, buscan también un nuevo delantero. Ya hay nombre, Marco Antonio Sande.
Sí, a punto de llegar ya a San Sebastián y a punto de confirmarse. Alexander Sorloth, delantero del Leipzig, tiene 25 años y mide casi 2 metros. Va a llegar cedido con opción de compra. El club alemán pagó por él la temporada pasada 20 millones de euros.
Vamos con las presentaciones varias en el Getafe. También debutó ayer, pero hoy ha sido presentado Yanto Gema Santos.
Sí, jugó toda la segunda parte, pero como bien dices, hoy ha sido presentado en el Coliseum Alfonso Pérez. Jakub Janto, aunque dice que para no confundirnos con su nombre, le llamemos Cuba. Es internacional checo, ha firmado por 5 temporadas con el Getafe procedente de la Sampdoria y le vimos en la Eurocopa. Juega en banda, aunque es muy versátil, habla maravillas del vestuario que se ha encontrado, con Michel a la cabeza y en un perfecto castellano, Santi, porque habla 4 idiomas. Janto dice que venir al Getafe es muy bueno para él.
Pienso que este equipo es buenísimo para mí porque las características son muy similares conmigo, entonces pienso que puedo hacer dar mucho a este equipo.
Pues si Janto habla así el primer día, ¿cómo hablará cuando termine la temporada en el Granada? ¿De quién se ha tratado la presentación del día, Jorge de la Chica?
Pues de Rochina, que ha vuelto al que fue su club, ha llegado libre y se considera un jugador más maduro que en su primera etapa. Ha firmado por 2 temporadas debido a que no ha realizado pretemporada y pese a haber trabajado con un entrenador personal, no estará a disposición de ser alineado por un Robert Moreno hasta mediados del próximo mes. Rochina ha acentuado su vinculación emocional con el Granada con estas palabras.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que la última temporada pasada creo que ha sido la que mejor me he encontrado, la que menos lesiones he tenido. Y a nivel de experiencia, de crecimiento de jugador, evidentemente no tengo ninguna duda de que soy un jugador mucho más completo ahora que hace unos años atrás.
Rochina en el Granada y un delantero, otro en el Cádiz, Rubén López.
Florín Andone, viejo conocido de la afición española, tuvo sus mejores años en el Córdoba y en el Deportivo de La Coruña. 28 años, aunque lleva mucho tiempo ya en esto, criado prácticamente en España. Cedido por el Brighton, el Cádiz tendrá una opción de compra que no es obligatoria. El jugador, que tuvo una grave lesión la pasada temporada en la Premier, quiere reivindicarse de nuevo en la Liga.
No tengo ningún tipo de presión, no tengo ningún tipo de nada, sé de lo que soy capaz. Lo único que le pido a Dios es que esté sano, que no me vuelva a lesionar, porque os lo puedo asegurar que nadie lo pasa bien, no lo pasaba bien cuando estábamos lesionados, y poder alcanzar otra de mi nivel.
Y eso en cuanto a presentaciones, vamos con 2 de lesiones. ¿Qué jugador se ha lesionado en el Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio?
Es Geray, pero lo que le pasa es que no acaba de recuperarse, es más, va a peor, tiene una tendinopatía en el tendón rotuliano izquierdo del club, y el club, perdón, nos comunica que le van a hacer más pruebas porque eso va cada vez peor. Tendrán que aplicar unos tratamientos precisos para esa recuperación. Hay que recordar que a Geray esto le pasa desde finales de la campaña pasada.
Recordemos que ayer el Sevilla se ponía líder al ganar al Getafe, pero el partido que cerró la jornada fue el Osasuna 0, Celta 0, que dejó una lesión en el Celta, Santi Peón.
Sí, en concreto la del canterano Kevin, que en un choque fortuito, Santi, sufrió un fuerte golpe en el pómulo y la primera exploración ya sobre el mismo terreno de juego dejaba entrever una posible rotura del hueso malar, aunque es cierto que el jugador todavía va a ser sometido a nuevas pruebas médicas. Se entienden, por lo tanto, Santi, las lágrimas de Kevin al abandonar el terreno de juego pamplonica.
Y estamos a vueltas también con dónde va a jugar el Rayo Vallecano este próximo domingo contra el Granada, porque no sé si está o no está Carlos Ganga listo ya el estadio de Vallecas.
A esta hora la Liga tiene la firme intención de que se juegue en Vallecas el Rayo Granada el domingo. Las obras del estadio siguen avanzando, igual que el césped, y el club también confía en que sea así. Por si acaso, hoy se ha producido una reunión entre el Rayo Vallecano y la Comunidad de Madrid para buscar alternativas si fuera necesario.
Ayer se cerraba la segunda jornada en Primera División, pero también hubo 2 partidos para cerrar la segunda jornada en Segunda División. Pedro Ollero.
El Leganés no pasó del empate a 0 contra el Burgos, a pesar de haber jugado 70 minutos con un jugador más que por una roja directa a Gregorio Sierra por un codazo. En el otro partido de la noche, el Mirandés consiguió la primera victoria esta temporada contra la Morevieta por 2-0 con goles de Íñigo Vicente e Imanol García.
No termina de despegar el Lega, que se queda con un punto de los 6 disputados a pesar de haber jugado contra 2 recién ascendidos. Y además, en la Champions femenina, el Real Madrid debutará contra el Manchester City el martes 31 de agosto a las 9 en el Estadio Alfredo Di Stéfano, por primera vez en la historia del equipo femenino. Y el Levante el miércoles 1 de septiembre también a las 9 en el Ciudad de Valencia contra el Olympique de Lyon. Y ahora, un mensaje importante de Gema Santos.
Para que se quiten todas tus penas por el Leganés. Con esto te voy a animar, Santi, a ti y a todo el mundo. Seguro de coche en Verti por 180 euros al año. Sí, sí, has escuchado bien. Un seguro de coche en Verti.es por solo 180 euros al año. Y además en Verti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Verti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que... tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ayer no hubo etapa, hubo jornada de descanso, pero regresa a la carrera hoy con la disputa de la décima etapa. Equipo de enviados especiales, Eri Frade.
Con final en el Rincón de la Victoria, en Málaga, salida en Roquetas de Mar. Quedan 74 kilómetros y medio y tenemos una situación que nos hace pensar que el triunfo va a estar en la fuga, no, en la evasión del día. 31 ciclistas juntos desde el kilómetro 80, de 17 equipos. Hay 6 españoles, Aramburu y Luis León Sánchez de Astana, Lastra y Amezqueta del Caja Rural Seguros RGA, Jesús Herrada del Cofidis y Mikel Azparren del Euskaltel. El mejor de los 31 en la general es el noruego Eikin, a 9.10 de La Roja, y la ventaja de los 31 en este instante es de 6 minutos y 55 segundos.
Pegado a los ciclistas, pendiente de los detalles, está Kike Iglesias. ¿De qué se habla aquí que hoy en el pelotón?
Esta mañana se hablaba del viento, que finalmente no sopla tanto, tan decisivamente como se esperaba, y de lo que va a pasar a partir del giro a la derecha, camino de Vélez-Málaga. Habrá que subir el puerto de Almáchar de segunda categoría. La bajada hasta esta gincana de aquí de Rincón de la Victoria es una trampa. Seguramente la victoria está arriba. Ojo a las caídas, porque el final es peligroso.
Y hoy han echado a andar también de manera oficial los Juegos Paralímpicos, con una gran representación española y con una emocionante ceremonia inaugural. Enviado especial de la cadena COPE a Tokio, Luis Munilla.
¿Qué tal, Santi? Ya en el tramo final de esta ceremonia de apertura, sin público en el Estadio Olímpico de Tokio. Ha sido, por cierto, estamos esperando ahí el momento culminante del encendido del pebetero, pero ha sido un espectáculo ver desfilar al equipo español con los abanderados Michel Alonso y Ricardo Tena a la cabeza. Se lo han pasado en grande, han sido los españoles los más bulliciosos de todos, y ha sido muy emotivo también ver la entrada de la bandera de Afganistán en honor al pueblo afgano. Tenemos alas, es el lema de esta ceremonia, que se acerca ya, como digo, a su punto culminante con el encendido de la llama paralímpica.
La emoción en el Estadio Olímpico de Tokio en esa inauguración de los Juegos Paralímpicos. Emocionante ayer también la última jornada del Northern Trust de golf. Eso sí, no pudo ganarlo John Ram, David Jiménez, a pesar de haber estado de líder casi toda la jornada.
Sí, no pudo ganar John Ram en Nueva Jersey, y sí que lo hizo el estadounidense Tony Finau en el desempate ante Cameron Smith. Eso sí, el de Barrica Santi sigue líder, el número uno del mundo, y ya suma 13 semanas como líder. La próxima cita es el BMW Championship, que comienza este jueves.
Estuvo fenomenal en los golpes de salida, estuvo fenomenal en las aproximaciones, pero luego fallaba mucho en el pad. No consiguió llevarse esa séptima victoria que hubiera sido en el PGA John Ram. Y estamos muy pendientes también en estas fechas de los distintos torneos de tenis y de nuestros españoles por el mundo, Javier Herrero.
Sí, está en juego el torneo ATP 250 de Winston-Salem. Hoy a las 9 de la noche, Pablo Carreño busca el pase a los octavos de final contra el coreano Kwon. Y además, hoy comienza oficialmente el último grande de la temporada, el US Open. De momento, rondas previas. Y ya tenemos al primer español, Fernando Verdasco. Debuta a partir de las 7 y media contra el argentino Facundo Mena.
La semana pasada relatábamos el inicio de la pretemporada, el trabajo de pretemporada del Barça. Hoy echa a andar también el Real Madrid, Pilar Casado.
El Real Madrid 2021, como dices, se pone en marcha esta misma mañana. Primeras sesiones en Valdebebas marcadas por las muchas ausencias, porque todos los internacionales tienen algunos días más de vacaciones. El Real Madrid 2021 disputará su primer amistoso el 1 de septiembre en Albacete. Acudirá al torneo Costa del Sol el día 3 y de nuevo frente a Lucán Murcia el día 4. La primera competición oficial para los de Lasso, recordemos, es la Supercopa el 11 de septiembre en La Laguna.
Pues todo esto, Paloma, en este martes 24 de agosto, y deseando escuchar durante la tarde las travesuras de la gente y los castigos, para ver si cojo ideas también.
No es poco, no es poco. Gracias, Santi.
A ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 26, las 2 y 26 en la Comunidad Canaria, repasando la actualidad deportiva de este martes 24 de agosto, que viene otra vez agitada. Lo agitó ayer la información de Radio Monte Carlo, hablando de la posibilidad de que, por fin, el Paris Saint-Germain valore dejar salir o negociar la salida de Kylian Mbappé. Claro, esto también agitó, lógicamente, el nido, el avispero, en el partidazo, y de todo esto hablamos ayer en el Tertulión con Joseba.
A mí me suena, de momento, a especulación, porque en el Madrid, por lo menos el sábado, tenían claro que solo un milagro podía hacer posible cambiar la opinión del emir, y no creo que le haga cambiar el que haya dicho que no Mbappé ahora a la oferta de 5 años.
Es el de los pocos clubes que no necesita recuperar el dinero de la inversión, ni mucho menos. Es que no es un problema de dinero, y por lo tanto, esa es la carta fundamental que van a jugar.
La cosa interesante, yo creo, que ofrece la información de Radio Monte Carlo, es que estarían, los que estén, estarían dispuestos a hablar.
Supongo que estaréis todos en contra de lo que voy a decir, pero ¿al Madrid le merece la pena pagar, estando pasando las que está pasando económicamente, y con ese dinero que supuestamente puedes invertir en Mbappé ahora mismo, el año que viene tienes, por ejemplo, a Mbappé y a Haaland por el mismo precio?
Yo creo que no es la mentalidad de Florentino. Yo creo que Florentino maneja otras variantes mucho más estratégicos. El estadio, Mbappé, para allá.
Si tú tuvieras la garantía de que lo vas a traer gratis el año que viene, yo esperaría. Pero el problema es que si lo pierdes este año, claro, o te lo quitan o...
Es una Champions menos. Florentino cuenta en Champions,
si,
en estrategia.
El deseo de Mbappé, no estoy de acuerdo si con el eso, deseo de Mbappé, o sea, ¿el riesgo cuál es? Tantas y tantas veces estamos diciendo... es jugar en el Real Madrid.
Pero además es que si aguanta las embestidas de renueva, 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 no renueva, dice una y otra vez que no quiere renovar, o sea, yo me parece que el riesgo no es alto. O sea, yo creo que el futbolista altísimo está en una postura muy firme.
Si todos sabemos que Kylian no quiere renovar, si todos lo sabemos ya, el tema
le
es
llamo
que
a Kylian, ¿eh?
Pues entonces a lo mejor es presión del jugador para que el jeque...
Una semana, ¿eh? Una semana queda para el cierre de mercado y esto gira cada día, y por esto también estamos preguntando, Pedro, hoy a todos nuestros oyentes.
Siempre preguntamos a nuestros copenautas, ¿no? En nuestra cuenta de @deportes, y le hemos preguntado, a una semana de que cierre el mercado, ¿crees que viene Mbappé ahora al Real Madrid esta temporada importante? El 56% ha dicho que no y el 44% restante dice que sí.
Hay muchos madridistas esperanzados todavía en que Kylian Mbappé termine convirtiéndose en jugador del Real Madrid antes del cierre de mercado. Y además ayer, emocionante también, decíamos ahora con Luis Munilla, la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos en Tokio, y emocionante también la llamada con Ricardo Ten, con el abanderado español de la delegación de los Juegos Olímpicos.
Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenas noches ahí, buenos días aquí.
Oye, después de ganar 7 medallas en natación, ¿qué pasa, que te aburriste ya de la piscina y dijiste voy a hacer otra cosa?
No, qué va. La gente joven venía apretando muy fuerte, la ambición que hace falta para seguir estando adelante pues ya no era la misma después de tantos años, y al final, pues bueno, el deporte a mí por lo menos me ha dado tanto que no quería dejar pasar la oportunidad de poder seguir vinculado a lo que más me gusta, que es la competición.
Claro, eso quiere decir que si la gente de natación viene pujando fuerte, ahora te pasas al ciclismo, los del ciclismo son unos vagos, ¿no?
No, que va, ni muchísimo menos. Yo ya, bueno, el otro día estaba comentando eso, que ahora ya ni me siento nadador ni me siento ciclista. Mis compañeros nadadores ya renuncian de mí porque dicen que me voy a dar vueltas por la montaña, y mis compañeros de ciclismo me han dicho que bueno, que ahí en la piscina que se está muy fresquito y que para arriba y para abajo en la piscina se está muy bien. O sea, que imagínate, se meten conmigo de las dos partes.
Lo que está claro es que para todos eres el abanderado en la ceremonia inaugural. Eso, que esa duda no la tiene nadie, ¿no?
Pues la verdad que imagínate, después de tantos años no compitiendo al máximo nivel, aún creo que le das mucho más valor a lo que supone ser el abanderado, ¿no? Representar a tu país, a tus compañeros. Yo, vamos, hasta ahora no estaba nervioso, y sí que es cierto que esta mañana ya me he levantado con cosas ahí en el estómago, ¿no? Con nervios, y bueno, vamos a intentar disfrutar al máximo de este día, que yo creo que va a ser inolvidable.
Pues sí, un día inolvidable para Ricardo Ten y para toda la delegación española en los Paralímpicos. 3 y 29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, gente. Martes 24 de agosto. Oye, qué impotencia escuchar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se va a quedar gente en el aeropuerto de Kabul, que es imposible evacuar a todos los colaboradores. Luego, en unos minutos, vamos a escuchar la historia de Nasir, uno de los intérpretes que ha trabajado con nuestros compatriotas y que ya está en territorio español. Por cierto, el salvoconducto que ha tenido que presentar a los talibanes para poder salir del aeropuerto lo puedes consultar en cope.es. Y la situación no es mejor en Haití, donde las bandas acuerdan una tregua para que se pueda repartir, fíjate, la ayuda humanitaria. Que hablamos de más de 500,000 de personas que se han quedado sin nada. En fin, dos países tan diferentes, separados por tantos kilómetros, pero que van de la mano en cuanto a la corrupción. Y nos vamos a ir en estos primeros minutos del programa precisamente hasta allí, hasta Afganistán, que un país que afronta una semana clave para la repatriación de las personas que todavía desean salir de allí. El 31 de agosto, la próxima semana, se ha marcado como fecha límite por los talibanes para conseguir dar salida a los extranjeros y colaboradores de los distintos ejércitos que han estado desplazados en la zona. España ha repatriado ya 550 personas en 7 aviones. Esta tarde se espera que lleguen otros 3. Espera que ese número siga aumentando en los próximos días. De hecho, el gobierno afirma que llegarán en un total de unas 800 personas más desde Kabul. Uno de los que ya ha hecho esto, uno de los que ya ha tocado territorio español, es Nasir, un intérprete afgano, que ya ha colaborado todos estos años con el ejército español en Afganistán y que tras llegar a Torrejón esta madrugada ha estado hoy en Mediodía a COPE para relatar su experiencia. Abel Madrigal.
Pues Nasir estaba tan contento que incluso ha mandado un mensaje a nuestros compañeros para avisar de su llegada a primera hora de la mañana.
Buenos días, espero que estés bien. Aquí estoy, ya llegó ayer en España, estoy en el aeropuerto de Torrejón.
Qué bien habla, ¿eh, Abel? Qué
la verdad es que tiene ya un
sí,
español perfecto.
Qué maravilla escucharle y además qué alegría. Bueno, nos ha contado que por el momento se encuentra en el campamento que se ha instalado en el aeropuerto de Torrejón junto a su esposa y hermana. Un campamento capaz de recibir y hospedar, según el gobierno, a unas 500 personas.
Bueno, encontramos bien hoy día, en la mañana, de momento. Aquí estamos en el campamento cerca del aeropuerto de Torrejón.
Qué distinto el sonido, ¿eh, Abel? Al que escuchábamos de Nasir de hace exactamente una semana, cuando estaba allí en Afganistán.
Sí, sí, que las conexiones al final eran complicadas.
Y el mensaje era totalmente diferente, es verdad.
Pues allí, Paloma, están siendo atendidos, allí en el campamento de Torrejón, están siendo atendidos por la Cruz Roja, aunque su estancia, como cuenta el propio Nasir, será más bien efímera.
Bueno, de momento creo que estamos 2 días en el momento de Cruz Roja. Yo creo que esta noche o esta tarde o esta noche y ellos van a repartir a las provincias, no sé.
Todavía no se sabe cuánto tiempo estará allí, tampoco a dónde irá después. Su única certeza es que está mejor en España que en Afganistán. Por eso no ha parado de reiterar su agradecimiento hacia el gobierno y hacia el ejército español que han posibilitado que Nasir hoy esté en Madrid.
Es entre nosotros. Bueno, como Nasir, muchos más. De hecho, las 176 personas que llegaron junto a él esta madrugada también han sido colaboradores afganos del ejército. Todas consiguen, te lo decíamos hace unos minutos, un salvoconducto del gobierno español para llegar al aeropuerto de Kabul e intentar pasar los controles de los talibanes, los controles que los talibanes han establecido. Puedes consultar los detalles de este documento en cope.es. Y seguiremos, cómo no, por tanto, muy pendientes de estas historias. Gracias a él.
Gracias a ti, Paloma.
Un abrazo. Es una historia entre muchas que llegan desde Afganistán. Esta carrera, que se ha emprendido por repatriar a todos los colaboradores y personal de otros países en Afganistán, está requiriendo una colaboración entre los principales países damnificados. Por ello, el primer ministro británico Boris Johnson pedía para hoy una reunión del G7 para organizar estas evacuaciones urgentes. Pendiente de esa reunión está nuestro compañero Manuel Ángel Gómez, el jefe de internacional de la cadena COPE. Manu, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paloma.
Oye, Manu, ¿qué se sabe de esta reunión? Porque todos miramos casi con mucha esperanza a la reunión del G7 y no sé yo si las expectativas las hemos puesto demasiado altas.
Bueno, pues es una reunión que no es presencial, es por videoconferencia en estos tiempos de pandemia. Participan pues Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y los jefes de gobierno de los otros 6 países que forman parte del G7 y debe estar a punto de empezar. Está previsto que empezara a las 3:30 hora española y si no ha comenzado debe estar a punto de empezar. Y lo que quieren hacer en esta reunión, de lo que se trata es de coordinar una respuesta conjunta de estos 7 países, el G7, pues los países más ricos y más industrializados, una respuesta a lo que está pasando en Afganistán. Por un lado, una coordinación en lo que es la evacuación y el asentamiento de los refugiados, que Estados Unidos está trasladando a muchos de ellos, también España, también el Reino Unido, Países Bajos, pero luego esos refugiados afganos y colaboradores afganos y también de otros países, pues van a ser distribuidos por diferentes naciones. Entonces, por un lado, eso, coordinar la evacuación y el asentamiento de estas personas. Pero luego también quieren hablar de otras cuestiones, como por ejemplo que haya también una coordinación entre estos países del G7 para si en el futuro se decide reconocer o no reconocer la legitimidad del gobierno de los talibanes, eso por un lado. Y luego también para otra cuestión, para que si en el futuro pues se comprueba, como pues, es probable que ocurra, se comprueba que todas esas promesas o buenas palabras de los talibanes de no respetar los derechos a las mujeres en Afganistán y demás, si eso termina ocurriendo, si no se respeta en este régimen talibán el derecho a las mujeres en Afganistán, que haya una coordinación para imponer futuras sanciones a este régimen.
Fíjate, estás hablando del reconocimiento del gobierno talibán y no sé en qué manera afecta en este punto de la reunión del G7 el que hoy hayamos conocido a través del Washington Post la reunión de una manera un poco clandestina del director de la CIA el pasado lunes, ayer, con el líder político de los talibanes en Kabul.
Sí, la verdad es que se conoce poco o nada de esa reunión. Lo poco que sabemos, como comentabas, lo ha publicado el diario norteamericano The Washington Post. Cuenta el Post que se celebró ayer lunes una reunión secreta de William Burns, el director de la CIA, con el líder de los talibanes, una reunión en Kabul, con el líder de los talibanes, el líder de facto, que es Abdul Ghani Baradar. Le han preguntado a la CIA por esta reunión, ha respondido con un no comment, no dando absolutamente ningún detalle, pero lo que sí parece es que en la reunión probablemente salió el asunto de este plazo del 31 de agosto para frenar, para cesar las evacuaciones. Sobre este plazo del 31 de agosto, del martes de la semana que viene, bueno, en esta videoconferencia que están celebrando o a punto de celebrar los países del G7, se espera que países como Francia y Reino Unido presionen para que Estados Unidos acepte retrasar ese plazo del 31 de agosto para dar más tiempo a que haya más evacuaciones. Parece que hoy Biden, el presidente de Estados Unidos, tomará una decisión sobre esta cuestión. Lo que ocurre es que los talibanes acaban precisamente hace unos minutos, lo dijeron ayer y lo acaban de decir hace unos minutos un portavoz talibán, ya han advertido que no van a permitir que el aeropuerto de Kabul continúe en manos de tropas extranjeras, en este caso en casi todas norteamericanas, más allá del 31 de agosto. Con lo cual, bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo.
Es una carrera, desde luego, contra reloj. Por eso no sé si tiene mucho sentido, ¿no?, el comentario que ha hecho también la ministra de Defensa esta mañana, ¿no?, que decía que se contemplaba incluso alguna acción fuera del perímetro del aeropuerto. Por las fuerzas españolas es casi impensable esto.
No sé a qué se referirá con eso. Imagino que una acción de ese tipo tendría que ser o tolerada por los talibanes o que se hicieran de manera absolutamente confidencial y secreta. Yo sí he leído referencias de que en algún caso algún colaborador afgano ha recibido la escolta, algún tipo de escolta de la embajada española para poder llegar al aeropuerto. No sé si se puede referir a eso, pero otra cuestión más allá, pues sería una locura, ¿no?
Absolutamente impensable. Pues estamos muy pendientes de esa reunión que, como decías, estaba prevista sobre las 3:30 hora española del G7, con esa intención, sobre todo, de conseguir ese plazo, esa ampliación de ese plazo para que pudieran continuar las evacuaciones allí en el aeropuerto de Kabul. Manu, como siempre, muchísimas gracias.
A ti, Pablo.
Un abrazo, vosotros, cuídate, un besito, chao. Estamos buscando buenas piezas, y dirás tú, pero ¿qué es? ¿La pesca? Yo, no nos referimos ni a la pesca ni a la caza, nos estamos refiriendo a ti, si has sido una buena pieza cuando eras pequeño, cuando eras un niño. Y la historia es la siguiente: hay un padre que le ha preparado una trampa a su hijo gracias a Alexa, tras descubrir que se había marchado de casa, se había escapado. Bueno, todos hemos sido jóvenes y hemos hecho alguna que otra pequeña locura, travesura. Pues eso es lo que queremos conocer, esa travesura, esa pequeña locura que has hecho y, sobre todo, ¿qué pasó cuando volviste a casa? ¿Cuál fue el castigo? ¿Qué recibiste a cambio? ¿Has aprendido la lección? Porque escuchábamos antes a un amigo que decía, no se me ha olvidado, no se me ha olvidado. Bueno, pues eso es lo que estamos pidiendo en las redes sociales. ¿Algún castigo original? A lo mejor, fíjate, tú eres ya padre y tienes ya que plantearte, bueno, a ver de qué manera castigo, de qué manera hago un poco reconducir el comportamiento de mi niño, de mi niña. Y no sé, se nos ocurre desde quitarles el móvil, dejarles unos días sin salir de casa, obligarles a hacer determinadas labores de casa. Mira, nos decía antes Santi Duque, me hice una trastada y me rompió el cerdito mi madre y dijo, las 1000 pesetas que hay dentro para arreglar lo que has roto, que no recuerdo mal, era la ducha, el cordón de la ducha, que la había cortado con unas tijeras. En fin, eso es lo que estamos preguntando en las redes. Aitana.
Así es, Paloma, y de hecho, bueno, estamos escuchando todo tipo de travesuras y de castigos. Y dentro de estas travesuras, bueno, las escapadas por amor son un clásico. Escuchemos la historia de esta oyente.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues mi mayor locura, y es locura porque de esto hace ya más de 40 años, fue que fui de vacaciones a un pueblo de Toledo, viviendo yo en Barcelona, y conocí a un chico. Y bueno, un par de meses después seguíamos manteniendo el contacto y cogí un avión un domingo por la mañana a las 6 de la mañana, pasamos el día juntos en Madrid y por la tarde cogí el avión de vuelta para volver a Barcelona. A todo esto, mis padres, pensando que yo me había ido de excursión con unas amigas por aquí. O sea, una imprudencia bestial.
¿La calificamos como travesura o historia de amor?
Bueno, claro, es que a mí me gustaría saber también qué pasó después y si sus padres se enteraron.
Claro.
Porque esto es lo típico que le cuentas luego a tus padres el día de tu boda.
Que mejor era el amor de tu
¿Te
vida.
¿Te acuerdas esa vez que me fui a Toledo? Pues...
Claro. Y si esa historia no la empujas un poco, esa historia de amor no la empujas un poquito, pues a lo mejor no termina bien.
Claro,
hay que empujar las cosas.
Hay que lucharlo.
Hay que lucharlo, hay que
así
empujar
que...
un poco ahí.
Así es, y bueno, Paloma, de hecho, después de cada travesura hay un castigo. O debería haber un castigo si la travesura ha salido mal. Y atenta a lo que hace este padre para evitar que su hijo se porte mal.
Gente. Pues yo soy un padre joven que se apoya en las nuevas tecnologías para castigar a su hijo. Me bajé hace un tiempo una aplicación que se llama Policía de Niños. Y bueno, lo que hace es una llamada ficticia
como que está llamando la policía para llevarse a tu hijo por haberse portado mal, por haber pegado a un niño. La puedes configurar de diferentes formas. No podéis imaginar el pavor que le entra al escuchar a esa simulación policial. Y bueno, es un correctivo maravilloso.
No, señor,
normal. Es normal que se asuste.
Estamos en el estudio sin respirar, porque hemos dicho, una llamada de la policía, y yo tengo ya muchos años y ya me pongo muy, muy firme, ¿eh?
A ver, seguro que es una técnica que funciona, pero
a mí, yo...
Yo me quedaría con trauma.
Determinadas llamadas de teléfono, aún siendo ya muy mayor, ya digo, me ponen muy tensa. Así que no sé, esto del correctivo, no sé cómo interpretarlo. ¿Y una última?
Y una última, bueno... ¿Quién no se ha escapado de casa para ir a una fiesta? Aquí tenemos un ejemplo.
Nosotros somos cuatro hermanos y vamos de dos en dos. ¿Qué pasa? Que a mis hermanos les dejaban salir cuando querían, estando de vacaciones en el pueblo. Y mis padres dejaban la puerta cerrada con una silla apoyada. Y a mí no me dejaban salir. Y como mi padre tenía el tabique nasal desviado, cuando lo oía roncar, pues yo me iba. Eso sí, tenía que estar al tanto de que por lo menos uno de los tres hermanos quedara para que no irme la última. Y eso lo hice una noche y otra y otra. Porque no era justo que a mis hermanos les dejaran salir por la noche y a mí no.
Vamos, a esta oyente nunca la pillaron.
Por una vez, el sonido del ronquido era una buena señal.
Claro, sí, ¿eh? Sí.
Buen sonido para esta amiga. Bueno, pues estamos eso, escuchando y recogiendo esos castigos originales, ese castigo que recibiste después de esa pequeña travesura cuando eras algo más pequeño. Ya sabes que te estamos escuchando en... Espérate, que he perdido la... Que he perdido la... Recuérdanos dónde podemos enviar el...
Recordaba yo, Paloma.
Claro, la tarde con, efectivamente, y el mensaje de voz en el WhatsApp del 607-150602. 607-150602. Al otro lado está Aitana, deseando recoger todas vuestras travesuras. No abandonamos la infancia, porque te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo eras de pequeño? ¿Eras un niño, una niña cariñosa, cariñoso? ¿Nunca corriste a los brazos de tus abuelos? Mira que insistía. Pero fulanito, ven, pero ven. Y tú, que no, que yo ahí no voy, que no. ¿Recuerdas con horror cuando tus padres te obligaban a dar un beso a esas personas mayores que te resultaban como un poco... ¿Qué tengo yo que ver con esta gente? Vamos a hablar de la necesidad o no de obligar a los niños a ser cariñosos. Para eso hemos invitado a Isabel Rodero, que es psicopedagoga. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Isabel, la escena no es tan excepcional, el niño que hay que invitar a que responda ante un abrazo o un beso. Y la pregunta es sencilla, ¿debemos obligar a los niños a ser cariñosos o no?
Bueno, pues obligar no es la fórmula, ¿no? Al final lo importante es que ellos también puedan expresar hacia quién quieren esas muestras de cariño. Sí que es verdad que es importante pues enseñarles normas sociales, pero no desde la obligación, sino desde también desde el modelado, de que vean a los padres, ¿no? Cómo se relacionan con otras, pues con familiares, con amigos, etcétera. No, la fórmula no sería obligar, si es la respuesta, sino más hacer de modelado y que ellos también puedan decidir cómo quieren hacer o cómo quieren dar esas muestras de cariño.
Uh-huh. Oye, ¿cómo interpreta un niño el afecto?
Pues el afecto sobre todo se va construyendo, ¿no? desde que nacemos, desde que somos, bueno, ya incluso en el vientre materno, ¿no? Pero ya una vez que nacemos, pues el afecto lo aprende un niño de lo que va viendo, con la figura de referencia, ¿no? Se construye como ser afectuoso y se vincula a otras personas desde el modelo que tiene de las personas que le cuidan, ¿no? Desde los progenitores, en este caso, la persona de referencia, la madre, el padre o la persona que esté cuidando al bebé. Y los niños entienden el afecto pues como han ido construyendo esa idea en su cabeza, ¿no? A lo largo de esa experiencia vital, cortita al inicio, y luego ya cuando se van haciendo adultos, pues mucho más amplia.
Y ahora te hago la misma pregunta, pero en el sentido contrario. Es decir, ¿por qué a los mayores nos duele, nos enfada, cuando el niño no manifiesta ese cariño? No da besos, no da abrazos. O sea, lo interpretamos algo social, como no, que nos está dejando en mal lugar, que lo hemos educado, no lo hemos educado correctamente...
Sí, así es. Bueno, de hecho es que normalmente los padres y las madres, ¿no?, tendemos a pues a interpretar todo aquello que nuestros hijos hacen bien o mal, nos lo llevamos como a nuestro terreno, ¿no? Como si fueran un apósito nuestro, y interpretamos que aquello que hacen bien o mal es nuestro fallo, por decirlo de alguna manera, o es nuestra responsabilidad, pero además nos lo llevamos eso como muy, muy a terreno personal. Entonces, quizá podemos entender eso, que no lo hemos sabido educar bien. Entonces, porque también socialmente no está como muy extendida la idea, antes más que ahora, que los niños que tienen que ser pues cariñosos o respetuosos con los demás, saludar, dar besos para mostrar el afecto, etcétera. Es verdad que hoy en día pues las normas sociales también, y después de lo que hemos vivido con esta pandemia, ¿no? Ya mucha gente ya no da dos besos, simplemente te da el codo después de todo eso, o da un abrazo. Cada uno va eligiendo en qué fórmula quiere, de alguna manera, pues eso, mostrar ese afecto.
Fíjate que eso que estás apuntando es muy interesante, porque es un tema que hace meses tratamos aquí en la tarde de COPE. Acá hay niños que han nacido. Son niños que han nacido en la pandemia y, claro, no han conocido a sus abuelitos, no han visto la cara de los amigos, de los tíos, de los sobrinos, de los primos, porque, claro, vamos todos con nuestra mascarilla. Eso también dificulta mucho ese afecto. Al fin y al cabo, la mascarilla es una forma de protegerte, es una manera de aislarte. No sé si tenemos muy claro, Isabel, la diferencia, tú lo apuntabas también antes, entre ser cordial y ser cariñoso.
Bueno, pues bueno, que al final las interpretaciones son como muy personales, ¿no? Y yo creo que también parte mucho de la educación que hayamos tenido cada uno en nuestro seno familiar, ¿no? De nuestra familia de inicio. Y es verdad que esa parte también cultural se transmite de padres a hijos y es interpretable por cada uno de nosotros, ¿no? Nuestra experiencia vital nos va marcando y nos va diciendo, aparte que es verdad que lo que vemos de nuestros padres, por supuesto, son modelos para los hijos, pues nos hace también ir repitiendo esos patrones de conducta, ¿no? Que luego cuando vamos haciéndonos adultos, bajo nuestro criterio vamos llevando a cabo de una manera o de otra. Pero de inicio, los patrones de la familia, los mensajes que hemos recibido quizá, o el cómo nos han inculcado esa manera de entender los afectos, por supuesto que influye. Y no en todos los casos hay una diferenciación tan clara, ¿no? Sí que ves personas que tienen muy claro que la diferencia entre uno y otro y otras no.
Lo que está claro es que no hay que obligar a los niños en ningún caso. Por dar algún consejo, por no sé si, ya sé que estamos ahora mismo, tenemos poco tiempo y que esto sería largo para debatir, para comentar, está claro, pero sí, no sé si hay alguna pequeña pauta, una primera iniciación, una primera ayuda a esos padres que se encuentran con que, bueno, pues no saben cómo modificar ese comportamiento del niño.
Pues sobre todo yo creo que una de las claves es no etiquetar, pero ni en este ámbito, ¿no? En el tema del afecto, ni en otros muchos, ¿no? Muchas veces las familias, los padres, los cuidadores tendemos a poner una etiqueta y decir, no, es que es un niño muy reservado, no, es que es muy vergonzoso, no. Yo creo que es importante no caer en esa, no es un error, pero por decirlo de alguna manera, bueno, pues no es lo adecuado, ¿no? Ir poniendo una etiqueta sobre la que el niño después va a formar su personalidad, ¿no? Va a decir, ah, bueno, que los demás esperan esto de mí, entonces yo me comporto porque es que yo ya he crecido pensando que soy tímido, ¿no? O que soy introvertido, o que no me gusta dar besos, o que soy poco cariñoso. Entonces, por un lado eso, no dar esas etiquetas, no dar esos titulares a los que el niño puede acogerse para formar esa identidad y después, bueno, pues quedarse ahí, sino también es importante darles a elegir, ¿no? Como pues eso que decía al principio, el que ellos puedan elegir cómo quieren mostrar ese cariño. Bueno, ¿quieres darle un beso a la abuela, cariño? ¿Quieres saludar al primo o a la prima? ¿O quieres saludar a estos? ¿No? Que ellos sean también los que tomen parte y que puedan decidir el cómo quieren saludar. En muchos casos nos podemos encontrar que hay familiares, abuelos, tíos, que se sienten, pues como decíamos antes, ¿no? Como que, jo, no me ha saludado, no me ha dado dos besos, pues que falta de... No quiere saludarme, o se sienten como un poco apartados, ¿no? Yo creo que ahí sí que es importante también que las familias, en este caso los padres, pues que hablen con, pues si fueran mis padres, con los abuelos, oye, que no es por ti, que es que, bueno, pues le cuesta. Pero estamos en ello, uh-huh. Eso es, y no delante del niño, por supuesto, pero sí, bueno... el próximo día, bueno, y hablar con el niño por otro lado, bueno, pues tú cómo quieres saludar al abuelo o a la abuela, pues un abrazo, pues fenomenal, pues un abrazo. Al final lo importante es que ellos entiendan, por un lado, que ven que los padres y madres también pues tienen esa función de modelado, ¿no? Y ellos van a ir aprendiendo esas normas sociales, el decir buenos días, buenas tardes, el saludar a personas cercanas, ellos lo van a ir viendo y después que ellos puedan decidir cómo quieren mostrar ese cariño es lo ideal.
Pues esperamos que estos minutos de conversación hayan tranquilizado a muchos papás, a muchas mamás, para que no se asusten porque a lo mejor el niño no quiera dar un abrazo al abuelito o al tío o al primo. Y sobre todo nos quedamos con esa recomendación que nos acaba de dar Isabel, es no etiquetar al niño porque sobre esa etiqueta, sobre ese titular, el niño va a formar su personalidad. Isabel Rodero, psicopedagoga, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
Un saludo, un abrazo. Menudo pieza eras tú de pequeño, madre mía. Seguro que más de un abrazo te has llevado, pero también más de un cachete, seguro.
Eso seguro y bueno, también todo hay que decirlo. No todas las travesuras son malas, pero bueno... es lo que hay y lo iremos descubriendo a lo largo de esta tarde.
Exactamente, en las redes sociales, en Facebook, ya sabes, y en Twitter, y en el WhatsApp del programa, el 607-150608. Que me está diciendo Álvaro, dice, ¿qué has dicho 08? Digo, no, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es. ¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Jefa, este año los agentes necesitan buen calzado para la vuelta al cole.
Está todo controlado. En el Corte Inglés, los agentes Martina y Guille han encontrado náuticos Winner desde solo 45,99€. Solo falta pedirlos.
A sus órdenes.
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 31 de agosto en Conforama.
A Carrefour y a la vuelta nos une el Club Carrefour. Somos una gran comunidad de millones de socios donde solo saldrás ganando por sus descuentos especiales y experiencias exclusivas. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.